Bueno, detrás de todas estas decisiones para brindar seguridad a los colombianos, por supuesto, el señor ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar en 6 AM y buenos días para usted.
Gustavo, muy buenos días y gracias por esta invitación.
Muchísimas gracias, ministro. La noticia, por supuesto, de las últimas horas tiene que ver con lo que podríamos llamar descongelamiento de cerca de 110 mil millones de pesos para funcionamiento del Ejército Nacional, después de algunos informes y algunas noticias que vimos en medios de comunicación, en redes, sobre lo que podría algunos considerar es falta de recursos para nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la realidad, ministro?
Se descongelaron en total 346 mil millones de pesos, de los cuales son 110 mil para el Ejército Nacional, y se distribuyó el resto en las diferentes fuerzas, incluyendo la Policía Nacional. La realidad es que, si bien es cierto, el año pasado se planeó un presupuesto para ejecutarlo este año, pues no fue asignado todo debido a limitaciones presupuestales propias de la situación del país y también de que no hubo la financiación que requirió el gobierno nacional y que la solicitó. Entonces fue necesario congelar un presupuesto mientras se buscaban los recursos. Pero en ese congelamiento, si bien es cierto, la fuerza pública fue inicialmente afectada por esta decisión, finalmente no en términos reales, ya que se reconfiguró el presupuesto y el gobierno nacional de otras carteras sacó presupuesto para dárnoslo a nosotros como defensa y poder tener el presupuesto proyectado para este año.
Ministro, le pregunto no solamente por el ánimo periodístico de hacerlo, sino en representación de miles de familias de nuestros miembros de la Fuerza Pública que escuchan Caracol Radio. ¿Cuál es la verdad sobre la alimentación de nuestros soldados y policías hoy? ¿Sí tienen la comida que necesitan, que requieren, que es debida, o hay dificultades, señor ministro?
Se mejoró enormemente la comida. Desde el 2023 se aumentó prácticamente en un 200% la partida de alimentación, con el fin de darle mejor alimentación a nuestros soldados, policías e incluso también a los auxiliares del IMPEC. Pero además de eso, en la comida que tiene que ver con las tropas que están directamente desplegadas, reactivamos una planta de producción de raciones de campaña que estaba parada hace 7 años y estamos nosotros produciendo nosotros mismos las raciones de campaña que requieren nuestros hombres. Eso impacta directamente en la calidad que le estamos dando a nuestros hombres para darle las calorías necesarias, pero también generamos eficiencias al interior que se traducen en mejor uso del presupuesto para la fuerza pública. En conclusión, se ha mejorado enormemente y uno lo siente ya con los soldados cuando comparte con ellos la comida. Es delicioso, no solamente por la comida per se, sino por el ambiente que se siente con ellos, totalmente motivados. Están totalmente bien alimentados nuestros soldados y policías.
Y esos miembros de la fuerza pública necesitan de un apoyo importante para sus tareas. Hasta que se invente otra cosa mejor, ministro, para nosotros en Colombia los Black Hawk, los helicópteros, son como digo, fundamentales. ¿Qué tan autónomos vamos a ser después de los anuncios de las últimas horas en el mantenimiento de esos helicópteros aquí en Colombia?
No, la autonomía se va a mantener en temas estratégicos, en mantenimiento, por ejemplo, de overhaul, en mantenimiento también de estructurales, de tal manera que garanticemos la operatividad y la movilidad que se requiere. Obviamente quisiéramos tener las épocas aquellas donde tuvimos muchísimas más aeronaves, pero con las que tenemos hemos aumentado el ritmo operacional y estamos recuperando también capacidades con los MI-17, porque el Black Hawk es una aeronave diseñada para hacer asalto y pues debe ser empleada para eso, más no para llevar abastecimientos. De allí que es importante desarrollar o recuperar la capacidad de los MI-17, que en este momento ya se recuperaron 3 para completar una flota de 8, y esperamos a final de año que con el contrato que tenemos recuperemos 11 en total. Eso permitirá que esos MI-17, que son también esenciales para la logística, suplan esa necesidad y los Black Hawk permitan la operación sin ningún contratiempo.
A ver, Espinosa, que tiene usted una pregunta para el señor ministro de Defensa en materia de cifras.
Sí, ministro, es que se ha conocido el reporte, que además es un reporte que es público del Ministerio de la Defensa con corte a junio. Y es un reporte en el que dan muchas cifras de delitos que hay en Colombia y otras cosas. Hay dos en particular por los que le quiero preguntar. El primero es el incremento de los secuestros, 198, que no veíamos hace tal vez una década en el país. Y el otro es el de homicidios. ¿Por qué están tan arriba los dos?
Bueno, frente a las cifras que menciona, el de secuestro se aumentó porque incluimos ahí a los militares y policías que secuestraron. Por ejemplo, recordemos en marzo los 29 militares y policías que fueron secuestrados en el cañón del Micay. Antes no se registraban dichos secuestros y tampoco se ponían las denuncias de la manera como lo hemos hecho ahora, que llaman las cosas por su nombre. Nadie puede atacar a un policía o un militar, ni mucho menos retenerlo y secuestrarlo y pedir algo a cambio, que el secuestro extorsivo da incluso 29 años, perdón, hasta 40 años por ser secuestro extorsivo. Respecto al homicidio, hemos tenido una disminución en el área rural de 1.3% del homicidio en área rural, pero sí se nos ha aumentado en el área urbana en 5.1%. Es decir, es la variación respecto al año anterior. Hay una variación de un incremento de 2.9%, donde vemos que la principal modalidad que está afectando este indicador es el sicariato. De allí que el esfuerzo va en la incautación de las armas, que se ha incrementado en un 15% respecto al año anterior. Pero si miramos otras cifras que también hay que mirarlas, vemos que, por ejemplo, el caso de las masacres. Claro, una masacre nos duele. No debería ocurrir ninguna en Colombia, pero se ha reducido en un 7% en cuanto a los casos. En cuanto a las víctimas, en un 10%. Las lesiones personales también se ha reducido en un 6%. La extorsión, que no debería existir extorsión, y ese es nuestro empeño que tenemos nosotros, se ha reducido en un 8%. Claro, aquí diremos, hay su registro, la gente no denuncia. Hemos pedido que por favor denuncien. Pero la medición, como se ha hecho este año, se ha hecho al igual que el año anterior. Es más, creemos que hay menos subregistro ahora que antes. Se ha reducido en un 8%. La trata de personas se ha reducido en un 12%. Y el hurto se ha reducido en todas sus modalidades en un promedio de un 30%. Y algo que nos duele enormemente es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. No debería existir ni un solo niño en las filas de estos grupos criminales. El aula es para los niños. Esa la hemos reducido en un 47%.
Y otra situación que nos preocupa mucho, señor ministro de Defensa, por la seguridad de nuestros uniformados, es el uso de drones. Tuvimos en las últimas horas un episodio muy doloroso con 3 de nuestros soldados que perdieron la vida, 9 heridos. La guerrilla y la delincuencia y los cabecillas de estas organizaciones al margen de la ley cada vez están usando más drones. Nos contaba Alejandro Santos muy temprano, pues, que nuestras Fuerzas Armadas también tratan de reaccionar en la desactivación tecnológica de estos drones. ¿Eso cómo va?
Gustavo, esa es una realidad muy, muy dura, que primero debo expresar mi solidaridad con las familias. Lamento enormemente la irreparable ausencia y esperamos que en la gratitud de una patria que ellos defendieron encuentren algo de consuelo. Por otra parte, desde el año pasado adquirimos sistemas antidrones, los hemos ubicado en las zonas más críticas, que ha sido el Cauca y norte de Santander. Sin embargo, estos grupos criminales pues han incrementado muy rápidamente, porque ellos no cumplen ninguna norma. Simplemente el narcotráfico les da la capacidad de comprar elementos de este tipo muy rápido y emplear armas que no están reguladas, que son prohibidas y que no les importa afectar a la población, porque también allá en el Catatumbo incluso lanzaron drones los carteles del ELN y de las disidencias contra población civil. Y frente a esta realidad, a esta cruda realidad, hemos acelerado el proceso de adquisición de sistemas antidrón que están ya ubicados en esas zonas, pero que en este momento aún no son suficientes. Debemos acelerar aún más el paso para darle la dotación básica, así como antes era un fusil, por decirlo, para un soldado. En este momento también algo que es vital, es un antirrón. Pero también revisamos temas de entrenamiento y temas de tácticas técnicas y procedimientos para hacer frente a este tipo de amenazas. Creemos y estamos convencidos, por ello hemos tomado unas decisiones para que en este segundo semestre cambie favorablemente esa dinámica y podamos neutralizar estas amenazas, pero también neutralizar a quienes están detrás de ellos.
Señor ministro, yo lo sé perfectamente porque he conversado con usted de la tremenda sensibilidad que tiene usted por el sufrimiento de las familias de nuestros integrantes de la fuerza pública. Por eso le pregunto si tenemos alguna noticia, si sabemos algo de los hombres de la policía secuestrados por el ELN en Arauca.
Hace 13 años yo perdí un hermano defendiendo a colombianos y no solamente por la pérdida de él, que se despidió de su hermanita, de su hija, perdón, de Marianita, y le dijo que volvería después de cumplir una misión a Hogar Golosa con ella, una niña que tenía en ese momento 4 años, no solamente por esa conexión que tengo, sino por la conexión que tengo con los hombres durante mis 35 años que estuve al servicio activo y que valora uno enormemente lo que hace una persona que está dispuesta a arriesgar la vida. Nos preocupa la suerte de cada uno de nuestros hombres y mujeres. Respecto a ellos dos, ya son 4 secuestrados que tenemos por parte del ELN, que son estos dos policías que estaban cumpliendo unas tareas de investigación para resolver casos de asesinatos de líderes sociales, de asesinatos de firmantes de paz, de asesinatos de la población más vulnerable, y este cartel del ELN pues los secuestró y se unen a esos dos militares que fueron secuestrados a inicio de año en Norte Santander, en Cúcuta. Nosotros hemos dado absolutamente todas las garantías, nos hemos reunido con los negociadores, nos hemos reunido también con la iglesia para decirles, oiga, aquí están todas las condiciones, entreguen a estas dos personas, en este caso a estas 4 personas, a la libertad. Nadie puede estar secuestrado, eso es un crimen totalmente abominable. No están solos nuestros militares y policías, estamos con ellos, sobre todo garantizándole todas las medidas para que regresen vivos al seno de su hogar.
Señor ministro de Defensa, permítame con el mayor respeto y la educación del caso meterme por la ventanita que usted acaba de abrir. ¿Quién era su hermano? ¿Qué hacía? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasó con él?
Ah, gracias, Gustavo. Él era un teniente coronel de la Fuerza Aérea en su momento, en el 2002. Fue piloto y estaba en CACOM 3. Era el oficial de inteligencia. Salieron con 12 militares y policías más a cumplir una misión desde Barranquilla hacia el 9 para mí. Pero desafortunadamente ocurrió un trágico accidente y los 3 ocupantes murieron ahí. Mi hermano iba de pasajero. Iba como hombre de inteligencia para articular una operación. Mi madre murió, yo diría, de pena moral a los 2 años por la partida de mi hermano. Y mi padre, como unos 3 años después. Pero hay que seguir con las botas puestas porque si alguien está dispuesto a arriesgar la vida es porque está totalmente motivado por una patria que ama.
Qué historia tan dolorosa, sobre todo el dolor de sus padres, señor ministro. Después de un golpe tan duro, no se recuperaron.
Así es, y eso parte del corazón. Yo siempre me preguntaba si el alma existe, pero cuando uno siente este dolor, creo que uno confirma que sí existe. Y también la he sentido cuando he llevado la bandera de un militar o de un policía que ha arriesgado la vida, que ha entregado la vida. Pero también uno reconoce que lo hicieron haciendo lo que más amaba. Nosotros, cuando uno ingresa a una fuerza militar y policial, hace un juramento de bandera, no firma un contrato y lo hace con total voluntad, lo hace con total entrega. Y si bien es cierto, es doloroso cuando uno pierde a un militar o un policía, también sabe que perdieron la vida haciendo lo que más amaban, que era proteger la patria.
Señor ministro de Defensa, básicamente por eso quiero hacerle esta pregunta. Hay mucha gente que en las conversaciones que uno oye dice, no, con todo lo que pasa en la paz total y los diálogos, seguramente la orden desde el Ministerio de Defensa a nuestros miembros de la fuerza pública es que no se defiendan, que no disparen. ¿Eso es así o no?
Eso es totalmente mentira. La fuerza pública tiene la moral supremamente alta. Y esos comentarios que, la verdad, uno cuando habla con el soldado, que habla con ellos, con el policía, que son los que más motivación tienen, que uno lo impregnan de esa buena energía, le dicen a uno, oiga, ministro, por favor, ayúdeme a que no nos metan en ese paseo aquí. Si uno arriesga la vida es porque está totalmente motivado. Por otro lado, yo les digo, no hay cese al fuego bilateral, no hay cese de operaciones ofensivas contra algún grupo criminal. Tienen que emplear toda la fuerza legítima del Estado. Y si existiera un cese al fuego y se encontraron una amenaza, no pregunten de qué brazalete es. Si están armados es porque tienen una capacidad letal y está en juego su vida y tienen derecho a la legítima defensa. Y las armas de la República son para defender la patria, pero también para defenderse ellos mismos, obviamente respetando siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así que no hay unas manos amarradas. Por algo se han autorizado casi más de 15.000 integrantes de esos grupos en estos 3 años. En este año ya llevamos 2.590, un 20% más que el año anterior. Pero obviamente hemos tenido también daño en la batalla, porque ellos se enfrentan a una amenaza letal.
Por supuesto, en lo primero es la vida de nuestra fuerza pública. Diana Saray, hablando de armas, usted tiene una pregunta muy concreta sobre el Frente 33 para el señor ministro.
Sí, señor ministro, ayer se conoció un comunicado del Frente 33 donde asegura que si bien tiene la intención de asistir a esta zona de mantenimiento temporal donde va a estar el Frente 33, no va a entregar las armas, es decir, que va a estar allí ubicado, pero armado. ¿El Ejército Nacional va a cuidar a estos hombres de estas disidencias de las FARC aún estando armados?
Nosotros cumplimos la Constitución y la ley acorde a como se establezca también en el marco de la paz total. Nosotros no estamos para cuidar criminales armados. Eso sería una omisión, eso sería una violación de parte de nosotros. En este tema, la Oficina del Comisionado para la Paz está interactuando con ellos, decretando los protocolos, articulándose para que se establezca. Y si hay un proceso, es para que se desmovilicen. Lo que debemos nosotros es garantizar la seguridad para que las personas que se concentren bajo las condiciones que se establezcan y que las comunicará es el gobierno nacional, porque la paz debe obedecer a las condiciones del gobierno y no expresamente a la voluntad de un criminal. Apenas se conozcan esos protocolos que diga el gobierno, que serán acorde a la Constitución y la ley, y articulados con nosotros, pues simplemente se procederá con aquellos protocolos. Pero es clave también recordar cómo se han hecho los procesos anteriores, en los cuales llegaban unos grupos armados a entregar las armas, etcétera, y pues que hay que garantizar unas condiciones que permitan esa entrega, esa dejación de las armas, esa disposición de las armas para que transiten a la paz. En este momento, quien se debe pronunciar respecto a esos protocolos es la Oficina del Comisionado para la Paz, y de parte de nosotros es que protegemos esa población netamente que esté acorde a dichos protocolos.
Para protección, dejar las armas, ministro.
Sí, claro, y para no solamente para la protección de... Para protección también de todos los colombianos. No podemos permitir que entonces hayan personas al margen de la ley con armas en medio de la población. Eso no se puede permitir. Pero como le digo, corresponderá a la Oficina del Comisionado para la Paz, acorde a los protocolos que se están estableciendo.
Señor ministro, quisiera preguntarle por las investigaciones que adelantan ustedes con inteligencia sobre el atentado a Miguel Uribe. Por supuesto, la fiscalía va por un camino, pero ustedes tienen unos canales de información y de inteligencia que son muy valiosos y lo ha demostrado la fuerza pública toda la vida. ¿Hay algo que pueda unir ya concretamente a las disidencias de Iván Mordisco con el atentado?
Mencionar algo en este momento podría ser hipótesis, y aquí se mezclan dos elementos fundamentales que mencionó usted. Por un lado, la investigación que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, articulado con la Policía Nacional de Colombia, y la inteligencia en la cual participa la Policía Nacional, pero también toda la comunidad de inteligencia, incluso internacional. y aquí estamos articulados también con Estados Unidos, con Europa e incluso con Emiratos Árabes para conocer si hay vínculos de algunas organizaciones narcocriminales o narcotraficantes con este atentado contra nuestro senador Miguel Uribe, por quien oramos que se recupere muy pronto. Han salido diferentes líneas investigativas, ya con esta captura pues se va cerrando un poco más el cerco para determinar quiénes son los autores, pero esto puede tener varios niveles. Entonces puede ser que esto nos conduzca a otro determinador, pero de un nivel 3, pero tal vez nos falte llegar al nivel 2 o al nivel 1. Lo cierto es que no vamos a parar hasta capturar a los responsables de este intento de homicidio.
Ministro, ¿cómo vamos a entrenar a los militares haitianos?
Bueno, Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados, 11 millones y medio de personas, 10.000 policías y alrededor de unos 900 militares. Las fuerzas militares de Haití fueron desmanteladas hace ya más de una década y tienen en este momento 5.000 integrantes de bandas criminales que están poniendo en grave riesgo, muy grave riesgo, el Estado haitiano. El año entrante hay unas elecciones, en este momento hay un primer ministro con un consejo integrado por 6 representantes, pero el año entrante se espera ya que haya elecciones. Y estando allí en Haití se le ve el sentido de urgencia de entrenar esas fuerzas militares haitianas, que consiste en entrenar a 1.000 militares de Haití, que correspondería a 500 del ejército, a 250 de la Armada y a 250 de la Fuerza Aérea, orientados a la seguridad de Haití. La Fuerza Aérea haitiana, por mencionarla, es prácticamente una persona nada más que está designada ya. Usted es la Fuerza Aérea, es crearla. Entonces, para ello, estamos estableciendo aquí una misión militar enfocada a desarrollar esas capacidades, que la capacidad tiene que ver con doctrina, organización, material, equipo, personal y también infraestructura. El próximo lunes van a llegar los comandantes de las fuerzas militares de Haití y se van a reunir con los homólogos colombianos y vamos a articular este entrenamiento para que en este año logremos al menos entrenar por lo menos unos 200 militares. Ahí tenemos barreras importantes. Por un lado es el idioma, ellos hablan principalmente el francés, y por otro lado, pues la logística. En cuanto al idioma, viene un haitiano que habla español con su escuadra, con unos 10 hombres, y se van a entrenar acá, de tal manera que en un entrenamiento en 3 meses logren tener una capacidad de poder desplegar seguridad ya en Haití, enfocada principalmente a ambientes semiurbanos o en algún caso urbanos. Y respecto a las limitaciones logísticas, es la infraestructura para entrenarlos. Allá en Haití no hay ninguna infraestructura. Entonces toda la infraestructura se les va a dar acá. Se les va a enseñar también el manejo del armamento que también le vamos a vender a Haití. Incluso están interesados en que nosotros también le produzcamos los uniformes militares y otras cosas. Pero la fortaleza que puede tener esta fuerza militar, que se va a fortalecer y que se va a crear en algunas áreas haitianas, es la ética, es los principios que obedezcan es a una nación, es que obedezcan es a la constitución que tiene Haití, es que no se inclinen hacia algún bando o hacia algún partido, es que respeten los principios y valores de los haitianos. Este desarrollo no afecta para nada las capacidades que tenemos nosotros, todo lo contrario, nos fortalece aún más para entender la cultura que tiene Haití, para también entender la idiosincrasia, y hace parte de nuestro enriquecimiento cultural. Nosotros estamos fortaleciendo todas las capacidades y pues entrenar 200 haitianos o 1.000 militares haitianos frente a casi 50.000 o 60.000 soldados regulares que entrenamos al año, pues no nos genera ningún impacto negativo, pero sí impacta enormemente a una nación que está ubicada en un sitio que se llama la ruta de la cocaína hacia la isla española. y nosotros tenemos que ayudar a esa nación que está desestabilizada en parte por el problema que se genera aquí en Colombia, que es la producción de cultivos de cocaína o la producción de cocaína aquí en Colombia.
Señor ministro, pues muchísimas gracias por estos minutos importantísimos para poner al día a la audiencia de Caracol Radio sobre lo que sucede con algo tan importante como la seguridad en el país. Le tengo una última inquietud, si usted me permite.
Claro, Gustavo.
Ministro, ¿qué pasó con Mariana, la hija de su hermano?
A Marianita está en el colegio, ya va en quinto bachillerato, en décimo, y muy contenta. Avanzar y muy seguramente estudiar algo de administración de empresas que le impacte enormemente cuando traemos a la memoria las imágenes cuando ella tenía 4 añitos y mi hermano pues jugaba con ella, pero también nos afianza lo que debemos hacer por los hijos de nuestros héroes que mueren en el combate.
Por supuesto.
Estamos ya a puertas de lanzar un programa que se llama que son los huérfanos de honor, y es garantizarle la educación y también la cobertura de sostenimiento mientras estudien a todos los hijos de nuestros seres. Ya el balance que hemos hecho, el censo, pues son un poco más de 70 huérfanos de honor que tenemos. Es un dato muy, muy triste, inclusive hay unos gemelos recién nacidos, pero si ellos dieron la vida, el Estado cuidará por sus hijos.
Así es, ministro. La vida sigue, siempre recordando y honrando a quienes precisamente la sacrificaron porque este país tuviera futuro. Señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, muchas gracias, muy amable.